Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego. Con fútbol de primera, de segunda, de Premier, con el Tour, con baloncesto, con todo. Recordamos, en primera división Liga Santander, primera victoria del Cádiz, Huesca 0, Cádiz 2, goles de Negredo y de Pombo. En media hora, Granada Deportivo Alavés y Real Betis Real Valladolid. Y el partidazo a las 9 de la noche en San Sebastián, Real Sociedad Real Madrid. Liga Smartbank, segunda división, Lugo 2, Leganés 1 y finalizado también el Español 0, Mallorca 0. En 15 minutos empiezan Albacete Ponferradina y Cartagena Sporting de Gijón. Queda para las 8 y media Unión Deportiva Las Palmas Fuenlabrada, 7 y media en Canarias. En baloncesto, Liga CB, esta mañana el Manresa ganó en Madrid al Estudiantes, 84-88. Está en marcha el Andorra-Murcia, Iván.
Donde estamos todavía, Paco, en el descanso. Falta un minuto para que arranque la tercera manga. Más 24 para el equipo tricolor, capitaneado por Hanna y por un soberbio Malik Dimé. 55 Moravanca Andorra, 31 UCAM Murcia.
En media hora tenemos el Baskonia Valencia, a las 8 el Barça debuta ante el San Pablo Burgos y a las 10 de la noche uno que por culpa del COVID no se jugó ayer, que es el Obradoiro Fuenlabrada, porque había un positivo en Obradoiro. Este será a las 10 de la noche. Fútbol internacional, en la Premier, el Tottenham de Mou goleó 2-5 al Southampton, 4 goles del coreano Son. ¿Cómo está el partidazo Chelsea-Liverpool?
Lo intenta el Chelsea, 32 de la primera parte en Stamford Bridge, Chelsea 0, Liverpool 0.
En Italia, la Juve, estrenando entrenador, Pirlo, debuta a las 9 menos cuarto en casa ante la Sampdoria. ¿Ahora en Italia hay algo?
Sí, el Sassuolo Cagliari, que acaba de empezar y hay 1.000 personas en la grada.
Enchufaos, ya hemos dicho que no se venden entradas. Y en Francia, bueno, Paris Saint-Germain empieza ya a ganar por fin en la Liga Francesa con un gol de Mbappé de penalti, otro de Di María y otro de Marquinhos. Niza 0, Paris Saint-Germain 3. Tour de Francia, última etapa, calles de París. De París, Erifrade.
No solo calles de París, sino que se está pegando el lujo el pelotón de atravesar el patio del Museo del Louvre. Ahora mismo están bordeando la pirámide de entrada al prestigioso museo
francés. ¿A qué pincha Pogacar ahí?
¿Te imaginas, en la pirámide, en la punta de la pirámide?
No, es que eso no está asfaltado.
No, es adoquinado efectivamente, como buena parte también del asfalto de los Campos Elíseos, que no sé si se ha sometido o no a remodelación. Luego le preguntamos a Quique Iglesias, muy cerca ya de entrar el pelotón al circuito de los Campos Elíseos de París, de la Plaza de la Concordia, al Arco del Triunfo, al que tendrán que dar 8 vueltas.
Recuerdo que en tenis, Garbiñe cayó en semifinales de Roma ante la número 2 mundial, Halep, y estuvo a punto de remontarle el tercer set. En motos, triplete español en el Gran Premio de Emilia-Romagna en MotoGP, ganó Maverick Viñales, segundo Joan Mir, tercero Pol Espargaró. Esta noche tenemos el US Open, aunque los españoles, Rafa Cabrera está a 7 y John Rahm a 12 del líder Wolf. Es la última jornada del Grand Slam del US Open de golf. Y en la NBA tenemos a la 1:30 Lakers-Denver, segundo partido en la final de la Conferencia Oeste. El primero ya lo ganaron los angelinos.
La ronda de tiempo de juego, la del extra de Navidad de la 11. ¿Sabe que son 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados? ¡Cómpralo en el lugar en que estés! ¡No vaya a ser que toque ahí! ¡Es el cupón de la Navidad!
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Para el hombre! ¡Para el deseo sexual! ¡Para la testosterona! ¡Energisil Vigor!
¿Está por ahí el crack? Hola, Maldini.
¿Qué pasa, crack? Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Qué tal tiempo tenemos en Donosti hoy?
Pues bastante bueno, con mucho sol. Espera que me asome ahora la ventana, pero ahora ya está un poquito más nublado, pero hemos tenido un día espléndido. He llegado hacia la 1:30 de la tarde con muchísimo sol, muy bien.
¿Qué está abriendo ahora el Chelsea-Liverpool o qué?
Estoy viendo el Chelsea-Liverpool, sí, aquí en el hotel. Y nada, bueno, ya he visto que ha cambiado la posición de Havertz, que era evidente que no podía jugar en la derecha como el día de Brighton. Y Werner muy bien, me está encantando lo que está haciendo Werner en estos primeros partidos del Chelsea, la verdad.
Quiere pedirte, Martín, que te pregunte una cosa extraña, pero es por un concurso que ha ideado él hoy, que es, ¿quién es para ti el cuarto mejor extranjero de la historia de la Liga Española? Él ha situado a, sin decir el orden, Messi, Cristiano y Di Stéfano, todavía no ha desvelado el orden, y que ¿quién sería para ti el cuarto de la historia?
Es que me pillas así de...
Sí, una preguntita, así, así de repente.
Pero, sí, pero así, pero por, quiero decir, por rendimiento.
Sí, porque etcétera, por fama etcétera. Tendrías que decir Cruyff, pero claro.
Sí, podría ser Hugo Sánchez. Uno de, se me ocurre Hugo Sánchez de repente, fíjate lo que hizo en el Madrid e incluso en el Atleti.
Sí, cinco pichichis.
Pero sí, de repente se me ocurre ese, pero habría que pensarlo, seguramente se me olvida alguno.
¿Vas a decirlo bueno, ya yo... quién es el cuarto para ti?
¿Lo decimos ya?
Si ya hay ganador, sí. ¿No?
Mauro Silva.
Bueno, también es una posibilidad muy, muy, muy razonable, sí.
Sí. Tío, sí, muy sí. fluyente. Además, es fuera sí. de Madrid y Barça.
Sí. Yo creo que la mayor gesta de cualquier club español es la del Depor, que estuvo 12 años seguidos, 12 años seguidos, compitiendo con los más grandes equipos de España y de Europa. Un equipo que ahora
y
mismo
ganándoles.
Un equipo que está ahora mismo en Segunda B, por ejemplo. Y en esos 12 años estuvo Mauro Silva.
Fueron varios los oyentes que contestaron eso en Instagram, y el primero en hacerlo y el que por tanto se lleva la camiseta de Barre Cacafuti es Roberto Blas de Madrid, así que para él la camiseta, y para el resto que se la quieran comprar, pues ya saben, en el Instagram Bar Cacafuti.
Antes del misterio Maldini, recuerdo, el primero que responda al jugador que está buscando a través del WhatsApp, se le pide el partido que quiera, 677-580-461. Voy a saludar, que aún no lo he hecho, a Quique Iglesias en las calles de París. Hola, Quique.
Hola, querido, muy buenas.
¿Qué tal está París hoy?
Está triste. He pasado esta mañana y está todo cerrado. No es porque sea domingo, porque los domingos aquí tampoco son días normales, pero tomado por los gendarmes. Evidentemente aquí el COVID está golpeando mucho y hoy es un día muy normal y nada festivo.
Oye, ¿y lo del control del aforo cómo se hace? Quiero decir, bueno, la gente que... lo que estoy viendo justo ahora es poca gente en las vallas. ¿Tiene que estar separada entre sí? Ah, no, están ahí juntos.
Sí, pero hay muy poca gente. Es decir, esta mañana tú no te podías acercar a menos de tres calles de este paseo de Campos Elíseos. Ahora, por ejemplo, están a punto de dar la vuelta al Arco del Triunfo.
O sea, está cortado el acceso a los Campos Elíseos.
Está cortado el acceso, evidentemente, en coche, en metro y a pie.
Y si vives ahí, sí puedes bajar a verlos, entonces.
Sí, pero por eso que hay poquísima gente. Y luego están los invitados en las típicas graditas de invitados, separados por la distancia, es decir, uno cada tres sillas. Pero claro, esto no es lo habitual.
Ya no estaba yendo mucha gente últimamente tampoco a los Campos.
No, pero hoy nada, hoy no hay nadie, no hay ni una persona.
Después de lo que ha pasado hoy, perdón, después de lo que pasó ayer, es una invitación, es un guiño que le está haciendo la historia al Tour para que vuelva a terminar con una crono en las calles de París como aquel Le Monfiñón. Y así sí. La última etapa ya verá cómo se llena otra vez.
Yo, los años anteriores, en los últimos programas del Tour en COPE, en los Campos Elíseos, lo venía pidiendo ya porque me da la sensación de que este formato está agotado y que hay que barbecharlo un poco.
Claro, dejar
un par de años con una crono o lo que sea, porque ya estaba siendo
sí,
siempre
para hacer
lo mismo.
Una fiesta final del ciclismo, pues se vayan luego todos a una discoteca, pero porque hay que tirar un día de los 20. O de los 20.
Es una fiesta de VIPs que montan ahí sus carpas y tienen ahí unos líos montados extraordinarios, pero no es la fiesta del público. No estaba siendo la fiesta del público y este año no puede ser por lo que no puede ser, pero yo estoy contigo, Paco, una vez más.
Contestador automático, voy a decir.
Por la cuenta.
Misterio Maldini. Venga, primera pista. Yo no tengo ni idea, ¿eh?
Yo creo que no es difícil, pero vamos, tampoco es que esté chupado, ¿eh? Primera pista un poco rara, pero es así. Fue internacional español, pero no nació en España. Ha habido bastante.
Ufarte.
¿López Ufarte?
No, Armando Ufarte, que es brasileño.
Armando Ufarte, no es Armando Ufarte, no.
Nació aquí.
Ufarte. Nació aquí.
Sí, nació aquí. Donato, luego se fue a Brasil, siendo muy pequeñito.
Donato.
Y luego volvió.
No es Donato, no es Donato.
Espera, que vamos a reventarle el tema a Martín.
A ver, tengo aquí una duda, a ver si los sabios me sabéis contestar. Tengo un señor que ha dado 1, 2, 3, 4, 5 jugadores del mismo equipo y uno de ellos
es. Pero valía solo una respuesta por número de teléfono, o sea, eres tú el que pusiste eso.
Pues a la fuera.
Nada, yo creo que no, yo creo que no. Vamos.
Vale, segunda pista.
Segunda pista, solo jugó en la Liga Española.
Ya tenemos ganador con la primera, ¿eh? Otro distinto al que he dicho antes.
Claro, es que no era difícil, ¿eh?
Solo jugó en la Liga Española. ¿Nació fuera de España?
Solo jugó en la Liga Española.
Estoy bloqueado. Tercera pista.
Ganó dos ligas en España.
Sigo bloqueado.
Nada, nadie sabe nada, bacalá.
Pero Ufarte no nació en Brasil.
No.
Ha quedado claro.
No estaba él ahí todavía.
Nació en Estados Unidos.
No es Ufarte, pero yo no sabía que había nacido en España. Pensé que había nacido fuera, pero no es Ufarte, Armando Ufarte.
Yo creo que es de Pontevedra.
Porque Roberto López Ufarte...
Ese nació en Fez.
Sí.
En Marruecos.
Ah, es López Ufarte.
es López Ufarte. Pero es que sabes lo que pasa, que yo cuando me has dicho Ufarte digo, ya está, Paco, lo acabas de... Por eso te he dicho López Ufarte y tú me has dicho no, entonces digo, voy a tirar para adelante a ver si la gente no se ha dado cuenta, pero sí, era López Ufarte.
Claro, es que luego al decir dos ligas digo, ah, pues claro, sí, dos ligas. Sí,
me he hecho el loco ya, cuando te has dicho que no lo puedo, he dicho, bueno, pues vamos a tirar para adelante, pero es López Ufarte, sí. Bueno, la cuarta es que jugó un Mundial, pero no llegó a semifinales, que es el Mundial 82. Hay que decir que solo jugó en España, evidentemente, aunque no solo en la Real, jugó en Atlético Madrid, en Real Betis, si no sé si me he olvidado alguno, y luego ganó dos ligas, las dos ligas de la Real consecutivas.
Claro, claro, claro.
Y nació en Marruecos, en Fez, efectivamente nació en Marruecos.
Tenemos que recuperar la comunicación entre tú y yo para que no te reviente yo esto porque está a punto de cargármelo. ¿Tenemos ya el ganador preparado?
Sí, te va a escuchar en breves segundos, bueno, en segundos, sí, David de Albacete, en pocos, no en breves, David.
Hola, David.
Hola, buenas.
Ahí tienes a Maldini.
Hola, David, ¿cómo estás, crack?
Hola, pues muy bien.
A ver, ¿lo has dicho porque yo le he dicho a Paco si era López Ufarte que no tal? ¿Te hemos dado la pista o lo sabías tú porque sí?
No, en cuanto lo has dicho, como jugaba al Madrid contra la Real, se me ha ocurrido solo el único.
Te tiene encalado.
Encalado ya. Es que voy a cambiar. El próximo no va a tener nada que ver con la ciudad donde estoy para hacer el partido. Pero bueno, ¿y qué equipo eres?
Yo del Madrid.
Del Madrid, pues muy bien. Pues nada, verás el partido hoy y lo escucharás, ¿no? Y todo bien, todo perfecto, ¿no?
Sí, a ver qué tal Vinicius.
Vale, pues nada.
Ay, que se la ha cortado Sebastián. Martín.
Que se digo, que el año pasado jugó muy bien, Vinicius en San Sebastián. Bueno, ¿qué partido quieres, crack?
Pues, mira, yo no me parece de un Hamburgo-Sanetien, 0-5, no sé si te suena.
Sí, lo tengo. Yo creo que es un partido de UEFA de los años 80, primeros 80, yo creo que es. Sí, pero me suena ese partido, sí lo tengo seguro, ¿eh? Hamburgo 0-5, sí. Sí.
Esto ya pues es un diálogo de enfermos, ¿eh?
Total.
Sí, claro, esto ya es.
Un tío pide de un partido de hace 40 años que es Hamburgo-Sanetien y el otro se acuerda de cuándo era.
Sí, porque es un 0-5. Recuerdo que está en Damasco, que lo tengo seguro, sí. Hamburgo-Sanetien, en Hamburgo, fue en Alemania, sí.
¿Quién jugaba en el Sanetien?
Creo que fue UEFA. ¿Dime?
¿Quién jugaba en el Sanetien?
Pues, hombre, yo creo que fue posterior a Rocheteau. Yo creo que igual todavía estaba Rocheteau en aquel Sanetien, ¿eh? Porque Platini se marcha un poco. Igual estaba Platini todavía.
Claro, es que lo pregunto por eso, para ganar 0-5, igual es de la época de Platini.
Pues claro, Platini deja el Sanetien, yo creo que es en el 82, 81, 82, igual es justo esa época. Es por esa época más o menos. No sé si un año después antes de llegar de.
Mira, me dice Millán que sí, que estaba Platini.
Estaba Platini.
¿Lo pedías por Platini, David, o qué?
Sí, porque creo que una vez lo puso Maldini cuando tenía el programa suyo, de Fiore Maldini en la tele. Me suena de haberlo visto y quería haberlo
hecho. Es posible, sí. Yo no recuerdo haberlo puesto, pero te acuerdas tú mejor que yo, pero es posible que lo haya puesto, porque es un partido histórico, es un partido inolvidable, claro.
Gracias, David, ¿eh? Enhorabuena.
Vale, a vosotros.
Anda, que tú sospechabas que te iban a pedir un hamburgo Sanetien alguna vez en tu vida.
Bueno, yo he dicho que es un partido inolvidable para nosotros. Claro. Para la gente normal, no, desde luego inolvidable. Pero oye, es un partido muy bonito, ¿eh?
¿Sigues subiendo vídeos en tu canal de YouTube de tu preparación física o ya no?
No, ya no, voy a hacer otra vez ahora, ¿eh? Lo que pasa es que estos días no he podido porque nada, acabó las vacaciones y tal, pero la semana que viene no, porque me voy a Budapest, tres días a la Supercopa, pero la siguiente voy a empezar a hacer otra vez vídeos.
¿Estás cuidando tu alimentación o no? ¿O no eres
Sí, no, estoy cuidando bastante la alimentación, menos hoy, que he comido con Berasategui en su restaurante, por cierto, hoy no era el día, pero sí,
estoy por seguir el ejemplo de Tyson. ¿Sabes que Tyson, dejar sus adicciones, dice que se volvió vegano y que le ayudó mucho, pero que ahora no prueba ni arándanos ni nada de esto que come la gente saludable porque dice que para su cuerpo, ahora que quiere volver al boxeo, es veneno y que solo se alimenta de alce y de bisonte. Y una idea magnífica. Para ganar fuerza hay que comerse bichos. O un bisonte.
No, yo era para recuperarme del verano, porque lógicamente algo siempre se coge, pues estoy quitándome los hidratos y ese tipo de cosas y cenando menos. Comiendo sano, porque no hay que dejar de comer, hay que comer sano, que es la diferencia. Y luego entrenando fuerte también, lógicamente. Claro.
Alce y bisonte, déjate de comer sano.
Sí.
Hasta
sí,
luego,
sí.
Crack.
Un abrazo, crack.
Contestador automático de tiempo de juego.
Paco, aquí en Valencia, en todo el este, Valencia, Castellón, Murcia, Alicante, hace más de 30 grados. Aquí estamos cociditos, aquí hace el verano de San Miguel y el que no es el de San Miguel. Madre mía.
qué envidia. Mándenos notas de audio al 677-580-461. Segunda división, puntualidad. Empiezan ya en Albacete y en Cartagena. En el Carlos Belmonte ha arrancado el Albacete Ponferradina. Antonio Sánchez, muy buenas.
Hola, Paco. Un saludo a todos los oyentes de la cadena COPE de Tiempo de Juego. Muy buenas tardes desde el Carlos Belmonte. Acaba de saltar el Albacete Balompié al rectángulo de juego. Faltan todavía unos segundos para que lleguemos a las 6:15 y en unos instantes va a arrancar este partido en un Carlos Belmonte que, por cierto, cumple 60 años de existencia. Vamos a ver lo que dan de sí esta tarde Albacete y Ponferradina, que en la primera jornada cayeron derrotados. Por cierto, un detalle importante: el Albacete no puede vestir con su indumentaria de gala, con su indumentaria habitual, es decir, completamente de blanco, porque la firma que le suministra la ropa deportiva, Hummel, no le ha enviado ni los pantalones ni las medias y no puede en esta jornada vestir como quisiera aquí en el Carlos Belmonte como local.
Es que son colores raros, coño. He cargado otro, yo qué sé, el rosa. Bueno, así empieza el Albacete Ponferradina. ¿Cómo empieza el Cartagena Sporting? Te advierto ya, Maite Fernández, es un placer saludarte en el fútbol profesional, que somos muy del Cartagena por Borja Jiménez, ese pedazo de entrenador que tenéis. Pero estamos condicionados por Juanma, porque ha dicho que si gana el Sporting se pone líder y que hay que apoyar al Sporting. ¡Hola, Maite!
Hola, muy buenas tardes desde el Estadio Cartagonova, donde acaba de comenzar el partido, acaba de sacar de centro el Sporting. 8 años después vuelve el fútbol profesional al Cartagonova con este Cartagena, de momento 0, Sporting 0.
Hay roja en Stamford Bridge.
Pulsado Christensen, el central danés del Chelsea, porque ha trabado, le ha puesto los brazos encima y ha derribado a Sadio Mané cuando encaraba a Kepa. Es verdad que Kepa ha llegado, porque ha salido bien el portero español, pero lo que primero era amarilla, el VAR lo ha convertido en una expulsión. Roja a Christensen por esa acción sobre Mané, cuando se quedaba solo delante de la portería del Chelsea. El Chelsea está con 10 futbolistas.
¿Pero lo ha decidido el VAR o ha sido el árbitro el que ha ido a verlo?
No, lo ha decidido el VAR. El árbitro le había sacado amarilla a Christensen.
No, pero ha ido el árbitro a verlo a la pantalla, ¿eh? Es
que sí, ha ido el árbitro a verlo, pero porque se lo ha dicho el VAR también, que vaya.
Ya, claro, no, pero es que la roja no la puede sacar el VAR directamente.
No. El árbitro, es sí. Que la duda era si... digamos, tenía opciones el portero de llegar antes a la pelota que Mané, pero no. Mané iba a llegar antes a la pelota y está bien expulsado.
Ah, sí, a mí sí me lo parece. Bueno, vamos a mirar los partidos que arrancan un cuarto de hora en Granada y en Sevilla. Granada, Alavés y Betis Valladolid en Sporting.
Vamos a hablar de apuestas en tiempo de juego. Y al hablar de apuestas, ¿qué se te ocurre? Pa, 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 Sportium sí, Sportium.es. Esto es la generosa de Sportium, escucha.
La generosa, la generosidad en persona, 11 euros gratis por registrarte. Solo por registrarte, 11 euros para jugar. ¿Y? Además del bono de bienvenida del 100%. Y además, si ingresas 50 euros, Sportium te va a dar otros 50 para jugar. Y así, hasta 100 euros.
¡Ale! En Sportium. ¿Por qué te crees tú que lo anunciamos en tiempo de juego? ¡Vamos, apostando!
Y apostamos, Pepe, con un montón de partidos en juego. Así que vamos a mirar, por ejemplo, cómo se pagan las victorias de los equipos de casa. Que gane el Granada, está 2,20 a 1. Que gane el Betis casi 2-1, se paga 1,81. Y en segunda división escogemos uno de los partidos en juego. La victoria del Cartagena está 2,87 a 1. Voy a apostar a ese,
Pepe. Ya sabes,
Pepe,
para apostar, Sportium. Mayores 18 años, juega con responsabilidad, que te conozco.
Sal de los colores frescos, entra en los colores cálidos, sal de aquí no me puedo concentrar, entra en un espacio lleno de energía, sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles, solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Este año nos hemos ganado unas buenas vacaciones, con optimismo en el corazón, con la alegría de vivir en un gran país. Y para descubrirlo, zapatos fluchos, porque es hora de disfrutar de los fantásticos diseños de su nueva colección, su colorido, su comodidad. Este verano, fluchos, comodidad absoluta.
Antes de quedarnos en Sevilla y en Granada, número uno de música en Estados Unidos, es esto que suena, supongo. Miguel Ángel Paniagua, la Pani.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué es esto?
Esto es WAP, W-A-P, de la cantante Cardi B. Tiene unas letras brutales.
Brutales de malas, ¿no?
Brutales de malas y de...
Y de bestia.
Tacos a lo bestia.
Vale, vale. En cine, que está número uno.
La misma, My Brother's Crossing, esa película que narra la historia verdadera de un atropello por parte de un pastor de almas afroamericano que atropelló a un matrimonio de raza blanca y donde todo el mundo pensaba que se iba a montar un cirio importante, pues el hermano de la víctima le perdonó y hubo un libro y sobre ese libro se ha hecho una película que sigue de número uno, pero con un detalle que sigue siendo desalentador, y es que solamente se está proyectando en 55 cines en todo Estados Unidos.
A ver cuándo estrene en noviembre 007, si se ha pasado sí, un poco esto del virus y puede ir la gente bien a...
Sí, porque si no va a ser complicado. Estaban pensando estrenarla sí o sí, pero claro, no es lo mismo estrenarla en 70 cines que en 1000 y pico, que es lo normal, ¿no?
Hoy son los Emmys, serán sin público, ¿no? Como los premios de...
Sí, es virtual, es un Emmy virtual, correcto. Los premios Emmy, los Emmy Awards. Hoy es virtual, no puede haber público ni nada.
Tengo una chorrada yankee que contarte. Y es, tú sabes que Kanye West, igual me equivoco de rapero, pero creo que no.
Kanye West
empezó a diseñar unas zapatillas con Adidas y se forró, pero se forró inexplicablemente, porque a mí es que ni me gustan las zapatillas y me parecían carísimas, pero se forró. Pues ahora Adidas quiere repetirlo con Beyoncé. Uh-huh. Y ha sacado unas zapatillas que son las superstar de siempre, o sea, blancas con tres bandas negras. Le ha metido una subsuela, como si fuera una plataforma por debajo, un pelín más corta que la suela normal, y a la suela normal le ha puesto una punta de pico. De pico, como si fuera un zapato de aguja de mujer.
Sí, sí, sí.
Es rara y fea como ella sola, pero no descartaríamos que se vuelva a forrar Beyoncé.
No te quepa absolutamente ninguna duda, porque las Yeezy, que son las de Adidas, las que hizo Kanye West, esto hubo como 53 millones de pares vendidos, que se dice pronto, ¿eh?
No, que se hizo mil millonario el pago.
Bueno, ya lo era, pero quiero decir todavía más.
No, pero se había arruinado y volvió a serlo gracias a esto.
Sí, sí, sí.
¿Qué apuestas hoy? ¿2-0 para Lakers?
2-0 para Lakers. Hemos despertado al oso LeBron James. LeBron James se motiva ya al estilo Michael Jordan, Paco, que se motivaba por cualquier cosa. Pasaba una mosca y le motivaba para aniquilar, y este está buscando enemigos reales o ficticios, y de los ficticios que ha encontrado es que está muy cabreado porque no le han nombrado entre los mejores defensores de la temporada, ya ves tú, y yo creo que está con ansia.
Y porque le han dado pocos primeros lugares en el MVP, o sea, se pica cada uno porque...
Y en el tema, bueno, se metió indirectamente, ¿no?, con Marc Gasol cuando le nombraron jugador defensivo del año.
Sí, él quería el doblete, él quería ser MVP y mejor defensor.
Entonces, estas cosas motivan mucho a la megaestrella, como Anthony Davis, además, que es su alter ego en el equipo, pues está también muy potente y hace mucho daño por dentro, o Denver juega un partido plus cuan perfecto, o esto se lo llevan los Lakers 2-0.
O sea, ¿no crees que haya un Baskonia en esta liga, un Miami o un Denver?
Bueno, ya Miami ha hecho de Baskonia en gran medida. Lo que pasa es que no tengo claro si va a llegar hasta el final, porque en el momento que Boston se acondicione y sepa parar lo que le está planteando tácticamente Eric Spoelstra, el entrenador de Miami, ya lo ha resuelto en el partido 3, es de suponer que lo resolverá en los próximos. Pero aquí es más difícil, porque es que los equipos buenos son muy buenos. Es muy difícil la sorpresa.
Oye, me raya esta música de continuo, ¿eh?
O sea, la de Cardi B, sí.
Me un poco rayado. Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo.
Primeros minutos para quién en Cartagena, Maite.
Pues de momento se juega en el campo del Sporting. Mejor plantado el Cartagena, eso sí, todavía sin ocasiones de gol. Minuto 7 de partido, 0-0 entre el Cartagena y el Sporting.
¿Y en Albacete, Antonio?
Pues ha salido más enchufado la Ponferradina, pero parece despertar de su letargo el Albacete Balompié, que va a lanzar una falta a la altura del medio campo del conjunto berciano. Minuto 6 de juego de la primera parte en el Calvo Belmonte, Albacete 0, Ponferradina 0.
Llegó el descanso en el Chelsea-Liverpool y, como pasa a veces en la Premier, el que promete ser partidazo, sin goles.
Sí, bueno, es verdad que ha dominado el Liverpool y ha tenido algún remate. Werner tuvo también una buena ocasión y después cometió un fallo que es bastante raro en él y ha marcado la primera parte al final esa jugada que contamos, la expulsión de Christensen. El Chelsea está con 10 y vamos 0-0.
Oye, qué reconfortante y qué maravillosa es la radio. Este verano estaba yo pasando las vacaciones en Mera y daba gusto ir paseando y ver cómo la gente se ocupaba del jardín. Había uno cortando un árbol y me enseñó la motorrea. ¡Pepe, mira, un estil! Seguías un poquito más adelante, había otro limpiando las hojas. ¡Mira, Pepe, el soplador, estil! Otro la desbrozadora. Ahora que viene el otoño, prepárate. Te vas a una tienda estil, que hay más de 1000 en España, y compras lo que necesites para que tu jardín sea una maravilla. ¡Que viene el otoño! ¡Que necesitas a Steel!
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hay algo de última hora en Sevilla, Betis, Valladolid, Oliva, Escalera.
Están a punto de saltar los equipos al terreno de juego. Por cierto, Escalera, Alex Moreno, que andaba con alguna molestia, ha superado la prueba en el calentamiento.
Sí, en el último entrenamiento, Alex Moreno, que salía con molestias de la sesión, pero finalmente ha querido arriesgar tanto el lateral como el entrenador. Y repite el mismo 11 Manuel Pellegrini.
Va a comentar el partido Luis Ángel Duque. Hola, mister, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andas?
Pues de momento bien. Como diría mi suegra, bien para que no se alegre nadie, que siempre hay alguno que se alegra si está jodido, ¿sabes?
No te voy a preguntar por el Leganés esta mañana.
Sí, no me... Bueno, me puedes preguntar. El primer tiempo yo creo que ha estado bien, pero en el segundo tiempo pues ha sido todo lo contrario. Y una cosa que tienen que recordar los jugadores siempre, todos los días, que es segunda división, que no tiene nada que ver con la primera.
Bueno, es muy largo esto. Y hombre, la segunda, más todavía. ¿Tienes más cariño al Betis o al Valladolid? ¿O te da igual?
Hombre, si te digo la verdad, al Valladolid. ¿Por qué? Pues porque toda la familia por parte de mi madre son vallisoletanos. Son todos de Tordesillas y he ido, pues en la infancia mía, subía mucho a Tordesillas y ahora en la actualidad pues sigo subiendo 4 o 5 veces al año.
Entonces, Oliva y Escalera, estáis autorizados a ser muy béticos para compensar, ¿de acuerdo? ¿Hay algo de última hora del Granada Deportivo Alavés? Fran Viñuela, Jorge de la Chica.
Ya se han metido los dos equipos rumbo túnel de vestuario. Estarán a punto de salir de nuevo al césped. Va a haber homenaje y minuto de silencio a un granadinista que se ha ido hace muy poquito de la Chica, Rafael Lelo.
Que era en esos momentos cuando falleció el presidente de la Asociación de Veteranos del Granada. Jugó en el Granada, en el Burgos, también en el Tenerife. Fue directivo del club en los momentos más complicados y un hombre que, por ejemplo, en el último ascenso en los estudios de COPE Granada rompía a llorar cuando vio que su equipo retornaba a la primera división. Rafa Lelo, todo un granadinista de corazón.
Va a comentar el partido Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Tú tienes más cariño a alguno de los dos?
Pues voy a decir al Alavés, ¿no? Porque si digo al Granada de la Chica, no sé de quién se va a hacer.
Bueno. Ya has visto que jugaba de Iverson, que Lucas Pérez no había empezado muy para allá y hoy ya no juega de titular, ¿eh?
Bueno, la verdad es que de Iverson también es un futbolista que te da muchas cosas distintas a Lucas, que seguramente te da menos juego aéreo, pero creo que también es delantero de garantía. Me gusta que jueguen los tres centrocampistas del Granada y volver a ver a Luis Villa, que ha tardado demasiado en llegar a esta categoría.
Pues sí, el otro día descansó en Europa, ¿eh? No te he preguntado, ratita, el Lokomotiv de Tbilisi es el que le toca ahora el jueves que viene en la Europa League. Es de Tbilisi, ¿no? ¿O me estoy equivocando?
Tiflis.
Sí,
bueno, es lo mismo.
No será un peligro, ¿no?
La verdad es que no tengo ni idea.
No lo has visto.
No sé si es...
hoy que cumples años, vas a decir que en tus 40 años no has visto a Lokomotiv de Tbilisi.
Imagino que es mejor que el Teuta albanés, pero...
Por ahí.
Llevo tiempo sin
parar. ¿No se pregunta cómo estáis de calor? ¿Mucho calor en Sevilla o no, Oliva?
Está bien la tarde. 26, 27 grados, todavía manga corta, pero bien. Ayer, por ejemplo, estuvo lloviendo todo el día, pero hoy está el día sensacional.
Igual no hay ni tiempo muerto. ¿Y en Granada, Fran?
26 graditos también, buena temperatura, bien, manguita corta y bien, para fútbol fantástico.
Ni pregunto cómo está ilusionada la gente en Granada, pero sí te pregunto los béticos, Oliva, ¿están ilusionados con Pellegrini, con el arranque y los tres puntitos?
Sí, justo cuando suena ya el himno del Betis en este estadio Benito Villamarín, eso significa que salta ya el Real Betis Balompié al terreno de juego. La gente aquí se ilusiona muy rápido, es una afición tremendamente fiel y la llegada de Pellegrini, lógicamente, ha hecho que la gente se vuelva a enchufar con el equipo y que tenga expectativas de que del nivel realmente que este equipo por potencial futbolístico debe dar, que es estar al menos ahí asomado a los 7-8 primeros de la liga.
Aquí es todo el entrenador, Paco.
Ahora
todo
que veo ahí a Sergio, el entrenador del Valladolid, ha dicho Luis García, el entrenador del Mallorca, me pasa la declaración Jordi Jiménez, sobre Budimir, que lo quiere el Valladolid, a Budimir, al delantero del Mallorca. El club me ha dicho que si no llega la cantidad que quiere el club, es jugador nuestro. Sergio dijo el otro día que a Budimir le encaja y a mí me encajaría Guardiola, delantero del Real Madrid. Y otro mensaje, este de Roberto Arrillaga. Es que Lucas Pérez ni siquiera ha viajado y Pina tampoco.
sorpresa, porque el Alavés no da convocatoria y tampoco da partes médicos. O cuando se ponen los clubes a ayudar, se sabe que están ambos tocados. Vamos a llegar a las 7:30, enseguida la mini ronda.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Seis y media. Marcadores, mini ronda. En primera, Huesca 0, Cádiz 2. Arrancó Granada, Fran.
Todavía no, minuto de silencio. Por lo tanto, le queda esto varios minutos para que arranque este Granada a la vez.
Betis Valladolid arrancó, Oliva.
De momento no arrancó el partido, ya ha habido sorteo de campos a la derecha del Valladolid, que va de violeta habitual y con un rosa en el pecho verde y blanco habitual para el Betis en su indumentaria.
Segunda división, Liga Smart Bank, Español 0, Mallorca 0 en Albacete, Antonio.
Minuto 13, primera parte en el Carlos Belmonte, no se mueve el marcador, hay ocasiones, pero continuamos con Albacete 0, Ponferradina 0.
Cartagena, Maite.
Casi un cuarto de hora va a tener el Sporting un saque de esquina en estos momentos. De momento, Cartagena 0, Sporting 0.
Nos pasamos la mini ronda por el Arco del Triunfo, última etapa del Tour, Eri.
A la altura del Arco del Triunfo está ahora mismo la cabeza de carrera doblando la glorieta. Son Van Avermaet, Sagan, Perichon y Swift. Los cuatro aventajan al grupo en aproximadamente 18 segundos.
El partidazo de la Premier, Chelsea-Liverpool, Evangelio.
No hace falta esperar más. Thiago Alcántara va a debutar ya como jugador del Liverpool. Va a entrar después del descanso. Vamos a ver por quién. Al descanso en Stamford Bridge, Chelsea 0, Liverpool 0.
Baloncesto, terminando el Andorra-UCAM. Iván.
Concretamente, Paco, quedan 7:41 para que acabe el partido en el Poliesportiu. Sigue cómodo Moraván Andorra, sigue desconocido UCAM Murcia. 74 Moraván Andorra, 50 UCAM Murcia.
Empieza ahora la liga para el campeón en Vitoria, el Baskonia, recibiendo al Valencia, Roberto Arrillaga.
Eso es, ¿qué tal, Paco? Sí, muy buenas. Qué raro se hace aquí sin público el Fernando Buesa. El campeón no ha podido celebrarlo con su público como merece frente a un Valencia extraordinario en el mercado de fichajes. Vamos a ver si rinde el equipo de Ponsarnau. Todavía no ha empezado este Baskonia-Valencia.
La ronda de tiempo de juego, la del extra de Navidad de la 11. ¿Sabe que son 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados? ¡Cómpralo en el lugar en que estés! ¡No vaya a ser que toque ahí! ¡Es el cupón de la Navidad!
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
Si va a haber los partidos en Movistar, la Liga, en A3 me parece que pone COPE. Por lo menos el de Granada lo he visto. En el Betis todavía no me ha dado tiempo a mirarlo. Y así le llega la imagen y el sonido. ¿Cómo empieza el partido en Sevilla, Oliva?
Teniendo la primera pelota en ataque ya el Betis en terreno contrario. Se equivoca en la entrega Guido Rodríguez. Va a recuperar Bruno. El central que pasó por aquí por el Betis es del Getafe para el Valladolid. Es muy bonita la equipación del Valladolid, Paco.
Sí, a mí me mola.
Preciosa.
Me parece más azul que violeta, pero yo tengo problemas con los colores.
Sí. Puede ser, ahí anda entre el morado y el azul y luego más rosita que rojo, me parece a mí.
Sí, sí, rosita, rosita.
Sí, ahí balón para el Betis que va a sacar de banda, muy cerquita del área del Real Valladolid. Lo hace Joaquín desde la derecha para Fekir, conecta ya con Emerson. Emerson que pone el centro, va a taponar Fede San Emeterio. El balón le vuelve a Fekir, va a sacar el balón el Valladolid. Se intenta quitar este primer acercamiento encima. El agobio el Valladolid en este primer arreón del Betis en el primer minuto de juego. Tiempo de juego, cadena COPE. Abrió la liga también en Heliópolis con este segundo partido para Betis y Valladolid. El Betis que juega para ponerse líder después de dos jornadas. Tiene el balón en terreno del Valladolid, el conjunto verde y blanco. Esto está con empate a cero, iniciativa para el Betis.
Oye, lo de vender a Loren, dejarle salir a Loren, ¿es para traer a alguien o porque ya con Sanabria le vale como segundo nueve?
Bueno, es fundamentalmente, Isa, para intentar tener dinero en la caja.
Es que
porque
no tiene.
Está el Betis justito de pasta.
Están económicamente muy mal, no mal, sino muy mal, dicho incluso por ellos en rueda de prensa. El último fue Pellegrini en la rueda de prensa previa, que económicamente están mal y que no pueden acudir al mercado, que le pide al Betis que aguante la plantilla tal y como está. Pero ojo con este último movimiento que dices, Paco. Loren Morón hoy no está convocado, decisión técnica, está perfectamente el futbolista y puede ser un movimiento con el ok del entrenador para que el Betis le busque una salida y pueda ingresar algo de dinero.
Pero para traer a alguien no solo va a tenerlo, el dinero.
El Betis necesita un lateral izquierdo, pero si sale Loren, delanteros no van a venir ninguno.
Y luego apunta Paco una opción para el ataque que gusta mucho en el club desde siempre y que creo que tendría hueco. El Betis pidió en su día la cesión de Ricky Puig y seguro se va a poner a la cola de equipos que quieren a Ricky Puig una vez que Koeman ha dicho que no cuenta con él.
Ah, vale, vale. Apuntado. ¿Cómo arranca el partido en Granada, Fran?
Arranca con la pelota ahora para el Alavés por esa banda izquierda. Lo intenta tocar para Pero Pons. Mete bien a la defensa. Ha habido fallos. Dos, además, en defensa entre Jesús Vallejo y Domingos Duarte. Por cierto, Domingos, que estaba en duda por ese encontronazo, por esa lesión que tuvo durante el partido. Se le salió el hombro de la Europa League ante el Teuta y no solo terminó, sino que va a jugar de titular y lo está haciendo, a ver si aguanta los 90 minutos, y eso significaría que Germán podría ser titular el jueves ante la Lokomotiv de Tiflis, o Tbilisi, ahí que le llama de una forma y otra.
Estaba mirando la plantilla del campeón y líder de la Liga Georgiana y no se puede negar que es un club con raíz local, porque son todos georgianos,
nombres,
y marroquín.
Sí, sí. Todos hay nombre Estela.
Juega Roberto Soldado en el centro del campo y quiere meterle, le hacen falta a Rodrigo Eli, será por lo tanto balón parado, balón en juego para el Granada en el 4 de la primera, todavía con el 0-0 Granada a la vez.
Ataca el Betis Oliva.
Y tiene una falta a favor en el costado izquierdo, según ataca el Betis, está cerca Canales, está cerca también Joaquín Sánchez para golpear, veremos si hay pizarra, si juegan en corto esa falta, decide Canales directamente ponerla sobre el área del Beoli, esperan un posible remate, Astras. Seis hombres del equipo de Manuel Pellegrini, que ya vive de pie el partido en el área técnica, igual que Sergio González. Ojo, la pizarra se cruza. Álex Moreno por delante de los dos ejecutores de la misma. Está Canales pidiendo algo de distancia. La toca en corto para Joaquín. Canales que pone el centro. No llega Bartra. Saca la defensa del Valladolid.
Esto ya está en marcha, como Gema Santos con Citroën.
Ellos siempre están en marcha. ¿Y de qué manera? Madre mía, cómo viene la Liga Citroën Pro. La verdad es que no podemos estar sin ellos, porque con ellos es todo mucho más sencillo en nuestro día a día. Mira, entre sus jugadores mejor entrenados, aquí está el más polifacético, el Citroën Berlingo. Te recordamos ahora en TJ que hasta final de mes lo tienes con hasta 6.000 euros de ventaja solo por ser oyente nuestro. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Pues más te vas a quedar alucinado cuando escuches cómo viene de equipado. Dos tallas a elegir entre 5 o 7 plazas. Además, apunta que el Berlingo tiene un maletero de hasta 1.050 litros, gigantesco. Grip control, tres asientos individuales escamoteables y un montón de equipamiento más que te está esperando ahora hasta final de mes con hasta 6.000 euros de ventaja. Así que date prisa y únete sin excusas al super equipo de Citroën.
Sí, parece que ha habido un palo en Albacete, Antonio.
Sí, ha habido un palo, un remate de Manu Fuster. El partido que se está animando poco a poco en el Carlos Belmonte, y intenta el Albacete Balompié de Lucas Alcaraz imponerse como local, aunque está teniendo lógicamente bastantes dificultades. Alcanzamos el minuto 20 de juego de la primera parte en el Carlos Belmonte, todo igual, Albacete 0, Ponferradina 0.
El Alba, que como no le han dado pantalones y medias blancas, viste pantalones y medias rojas, parece Polonia o Dinamarca cuando juega fuera de casa. ¿Alguna ocasión en el Cartagena Sporting 0-0, Maite?
Pues ha cambiado un poco la dinámica, ya ha tenido dos saques de esquina cuyo remate es el Sporting de Gijón, ha parado Omar Martínez, y un despeje de puños en una jugada peligrosa. Ahora ese es el Sporting el que más llega, aunque el Cartagena no se echa atrás y ahora lo está intentando por medio de Callarga. Sigue el 0-0.
Espera, espera, dice el árbitro de Sevilla, porque sí. Puede haber VAR. ¿Qué reclama el Betis?
Una mano de Óscar Plano. Creo que es Óscar Plano el que puede tocar la pelota con la mano, al menos eso protestaba muy cerquita Álex Moreno.
Le da, no está por encima del hombro, según esta nueva.
Menos mal. Es que falla en el despeje y le va la mano.
Exacto, tal cual.
Sí. Entonces,
de momento parado, ¿eh?
En el fútbol de toda la vida no era nada. En el de ahora, como está por debajo del hombro, y no, igual no es nada, pero vete tú a saber.
Y claro, como no toca la pelota al jugador. Porque si le hubiese tocado, tenía más disculpa, digamos, con las normas que tienen, pero es que es lo mismo que toque o no toque. Si él intenta tocar y le va la mano.
Está bueno. Ahora mismo en el círculo.
¡Atención, Granada!
¡Gol del Granada! ¡Roberto Soldado! ¡La pelota larga! Parecía que Rodrigo Eli tenía la ventaja, pero ahí fue comiéndole metro a metro en la carrera, paso a paso, centímetro a centímetro, y al final gana por abajo a Pacheco. 7 de la primera, Roberto Soldado, Granada 1, Alavés 0.
Romero.
¿Te has enterado del gol que acaba de marcar el Santander con la nueva hipoteca online? Digital desde el principio, con un gestor personal para ayudarte hasta el final. Simula tu cuota en bancosantander.es. Santander.
Estaba en ataque el Alavés, se han zampado un balón largo, creo que es de Milla, en profundidad para Soldado. Rodrigo Eli muy lento, ni le ha cuerpeado ni nada. Y cae el primero Jorge de la Chica.
En el banquillo del Alavés, la cara de Machingra para verla diciendo, no me lo explico. Mientras que en el del Granada Club de Fútbol, esta vez la celebración no ha sido tanto de abrazo como golpe con los nudillos. Y alegría enorme en la afición que está aquí junto al nuevo estadio con este 1-0 tanto de Soldado.
No entiendo nada. El árbitro del Betis, Jaime Latre, Betis Valladolid, ha ido a ver la mano.
Sí, sí. Le ha metido en el marrón Medie Jiménez. Porque el del VAR es el que le dirá, oye, ven y la, ve, y la ves tú. A ver qué dice Jaime Latre, porque ya ha visto la jugada. Se va hacia el lado derecho. Indica el gesto del monitor y pita penalti.
Bueno, bueno.
Pita bueno. Jaime Latre, penalti a favor del Betis, venga, por esa bueno, mano bueno. Muy discutida de Óscar Plano.
O sea, Óscar Plano quiere despejar un balón saltando, porque no es fácil, va a un metro de altura, y del despeje malo le va a una mano que no está por encima del hombro. Lo interpretan como penalti. Yo flipo, ha pasado esta mañana en Inglaterra una cosa también flipante, es una estupidez.
Fíjate tú,
que dame una camiseta. ¿La puedo pedir de varios colores?
Paco, yo la pedí
de todos los que quieras, colores que quieras, los colores que quieras, de todos los... Pero es que esto no, es que me pongo nervioso, porque es que
tranquilo,
fíjate tú lo absurdo de esta jugada, que si llega a tocar la pelota a Óscar Plano, no le pitan penalti, pero como no la toca, le pitan penalti, pero si es lo mismo.
Bueno, que se va
qué
a
malos son, Pedrito. Fekir al penalti, esto lo tenía que haber resuelto Medie Jiménez en el VAR, le metió el marrón a Jaime Latre. Va Fekir, minuto 9 de partido, le pega Fekir, gol. Gol, 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 gol. Gol del Betis, transforma el penalti Nabil Fekir, lo tiró a media altura, a la izquierda de la portería de Roberto, que adivinó la intención del francés, pero iba potente el disparo, se adelanta el Betis en el marcador, 9 de la primera parte, marca Fekir, Betis 1, Valladolid 0.
¡Qué golazo acaba de marcar el Santander! Con la nueva hipoteca online, digital, desde el principio, con un gestor personal para ayudarte hasta el final. Simula tu cuota ya en bancosantander.es. Santander.
Yo en mi camiseta en realidad no debería poner VAR, no, gracias, porque a mí me parece que el VAR es buenísimo. Es que son dos árbitros que han interpretado que eso se puede pitar penalti. Y a mí mi camiseta debería poner respeto por el fútbol. Es que eso no es fútbol, eso... Puedes pitar penalti si de repente ese balón le hubiera llegado a un tío solo delante del portero. Pues vale, dices, joder, es que con eso ha conseguido evitar una cosa tremenda.
Ponte que esa pelota fuera a entrar a la portería.
Vale, claro. Bueno, vale.
Porque digamos que la consecuencia del penalti evita una cosa más grave, pero es que esto no es nada.
Nada de
nada. No puede ser nada.
Banquillos, Escalera.
El primer tanto de Fekir esta temporada, besó el césped del Benito Villamarín. La verdad es que lo lanzó perfectamente, lo leyó bien el portero, pero no llegó Roberto a ese lanzamiento. Se adelanta el Betis como ante el conjunto vitoriano, aunque fue al final, ahora al principio.
Si a los creadores del fútbol, los de la Freemasons Tavern, cuando decidieron añadir luego el penalti en 1881, les dicen que ahora se pitan estos penaltis, yo creo que les da un infarto. Les da un infarto directamente. Luis Ángel, ¿a ti qué te parece? Como pues entrenador, como que, todo.
Me parece que es que los árbitros no han jugado al fútbol. Porque esa es una acción que el jugador del Valladolid mete la pierna izquierda, que además creo que no es su buena, y en vez de despejar con el exterior del pie, el balón... yo creo que le roza en el empeine y entonces de ahí pifia el despeje y entonces le da en el brazo, pero es que es una acción...
Pero es que además que, ese despeje, que no... cualquiera que haya intentado despejar a la Virulé de esa manera, claro. Sabe, vas con el brazo abierto, no claro. En cruz, pero abierto.
Claro, como digo, pero es que además, ¿tú has visto algún jugador que en esa acción que vaya con los brazos pegados al cuerpo?
No, porque además es que está saltando para despejar.
Claro, eso es antinatural y aparte, pues ya te digo, yo es una acción... Vamos, que no hay nada de voluntariedad. Encima es un cabezazo picado del jugador del Betis que va ahí. A mí, chico, con el tema este de los penaltis, aparte os digo otra cosa, ¿eh? Los partidos, los partidos duran más, macho, que un día sin pan, porque, joder, hasta que deciden.
Hasta han tardado por lo menos 3-4 minutos.
Hombre, dame un segundo, que hay goles en el Chelsea-Liverpool.
Los dos los ha marcado Sadio Mané. El primero es una buena jugada de triangulación entre Firmino y Salah. El brasileño la pone y el senegalés la marca. Y el segundo gol de Sadio Mané se lo ha entregado Kepa. Kepa iba a despejar, estaba por allí en medio Sadio Mané. Ha robado la pelota y ha marcado el Chelsea 0, Liverpool 2.
Nada, en tres minutillos, 0-2 para Liverpool. Recuerdo que el Chelsea, terminando la primera parte, se quedó con 10 por expulsión de Christensen. Vaya arranque de partido, escalera para el Valladolid. Un penalti que no era. Le meten el primero y lesión.
Javi Moyano, sí, no va a poder continuar el lateral derecho del Valladolid. Lesionado, parece que muscularmente piden el cambio. Va a entrar en su lugar Luis Pérez.
Luis Pérez por Javi Moyano. ¿Nos hemos perdido algo después del 1-0 de Soldado para el Granada?
Ha tenido Darwin Machís una internada por esa banda izquierda, dejó la pelota mala, ni para el disparo ni para el centro. Ahora lo está intentando el Alavés en el 13 y medio de la primera con el 1-0, con ese gol de Roberto Soldado. Daverson, que intenta llegar por la pelota, se va a quedar volcado toda la banda derecha. Tiene que llegar José Lu para meterse en el banderín de córner, protege con Alonso, va a evitar falta, será por lo tanto balón para el Granada.
¿Qué tal está el arranque del partido? ¿Ha reaccionado el Alavés, Elías?
Pues lo intenta, pero con demasiado juego directo. La verdad es que debe ser muy desesperante que un equipo como el Granada, que es que rentabiliza como nadie en las ocasiones. Leía un dato que en la primera jornada solo había llegado 4 veces y marcado 2 goles. En la primera que ha tenido la ha marcado. Y claro, juegas con 3 centrales y pasa lo que ha pasado con Soldado y Rodrigo Eli, es para hacértelo mirar.
Esto acaba de empezar y ya van ganando el Granada y el Betis. Es decir, se pondrían líderes los dos con 6 puntos. Los únicos que de momento tendrían 2 partidos, 2 victorias. A ver cómo le sienta al Valladolid el gol y la lesión. Dale, Oliva.
Ya está Luis Pérez en el terreno de juego como lateral derecho, pero sigue atacando el Betis, que ha salido mejor. Balón para Alex Moreno, que buena pelota en línea de fondo para Canales. Pone el centro, habrá córner a favor del Betis. Ha salido con mucha personalidad el equipo de Manuel Pellegrini. Más allá de la polémica de un penalti ridículo pitado desde el VAR y por el árbitro, que ha supuesto el primer tanto de Fekir, es mucho mejor el equipo del chileno en este arranque de partido. Va a botar el córner Sergio Canales, justo a la derecha de la portería de Roberto. Novedad hoy bajo palos del equipo de Pucela. La pone el remate, que no llega. Entraba libre de marca Guido Rodríguez. No pudo conectar con la cabeza, pero el córner botado por Canales era extraordinario. Ojo, que sigue el ataque del Betis. Otro centro de Canales. Va a despejar Nacho.
El otro día decía Sergio algo como que se tenía que respetar la esencia del fútbol, porque se quejaba
de que no se usaban los vestuarios para dar charlas y
pues que se queje de esto.
Esto sí que va,
esto sí que va en contra de la esencia del fútbol. Esto es.
Es que un penalti es una pena máxima. Tienes que hacer algo muy gordo, claro, en el área.
Es que esto es otro fútbol ya, Paco, al que hemos conocido. Absolutamente. O sea, que haya decisiones de este tipo en un partido que lo vayan marcando es increíble. ¡Ojo, qué pelota de William Carballo para Emerson! ¡Emerson! Dice el colegiado que hay una falta de Fekir dentro del área cuando iba a tirar el desmarque, que se quita de encima a Nacho.
No, no,
eso es
no,
lo
no.
Que pita.
Ha sido solo Nacho. Nacho, bueno, pues, se ha caído
yo
solo.
Yo digo lo que ha pitado.
Sí, claro, pero como lo he visto indiferido, entre comillas, pues Nacho se ha caído solo. Estaba a un metro de Fekir y ha pitado la falta.
Hombre, algo pues habrá pasado.
Le pisa.
Ah, es que pisa. Primero le pisa y luego ya él se deja caer.
Ah, pues por eso es que yo he visto.
Al ver que está muy lejos de Emerson, ha dicho, claro, sí, he notado el pisotón.
Pues era buena la llegada, ¿eh?
Oye, del mejor pase de derecha, William Carballo en tiempo. Si es que sí, en cuanto no viene Poli, William Carballo juega bien.
Desde que estaba en cadetes del Sporting de Lisboa, Paco.
Vamos a abrir un sobre.
Ya están aquí de nuevo los cromos de Panini.
¿Sabes lo de los cromos de Panini, la novedad? Que ahora hay el 10, la serie 10, mejores goleadores de la liga. Bueno, y una aplicación, como siempre, para controlar con detalle los cromos que te faltan para completar el álbum. Y puedes coleccionar virtualmente la Liga Smart Bank. ¿Quién va a abrir un sobre de Panini?
Yo, Pepe. A ver, Gonzalo Guedes del Valencia. Edgar Méndez del Alavés. Quique García del Eibar. Mira, dos escudos, el del Valladolid y el del Valencia. Ole. Griezmann del Barça y Morata del Atlético de Madrid.
Eso guárdaselo a Elías, que le gusta mucho. Elías, vale, que dices que el pase a Soldado no lo da Milla, ¿no?
No, lo da Darwin Machís. Pues pero prácticamente desde su área. Es un pase.
No, y sí, prácticamente. Si sí, está casi más cerca del córner que sí, de otra cosa. ¿Y ahora qué ha pasado en este ataque del Granada?
Estaba el árbitro pitando, no sé si ha pitado fuera de juego,
fuera de juego,
falta,
sí, fuera de juego, ¿no? Sí.
Fuera de juego, Soldado, que está en una decimoquinta juventud. Hizo un partido contra el Teuta en Albania. Salió Jorge Molina en la segunda parte y se nota mucho la diferencia entre uno y otro ahora mismo, ¿eh?
Oye, ayer dijimos que Gil Manzano, que pitaba en Vigo, era Fouto 2. Está pitando Fouto 3 del Cerro Grande, que yo lo confundo, en Granada. Hay final de baloncesto. Andorra UCAM, ¿para quién, Iván?
Sí, acabó el partido, Paco, el partido para UCAM Murcia, porque para Moraván Andorra, porque a pesar del 0-12 con el cual ha podido maquillar UCAM Murcia en el último cuarto, concluyente la victoria del equipo tricolor, 84 Moraván Andorra, 66 UCAM Murcia, máximo anotador del partido, Frank Camp del conjunto murciano.
Con Sevilla Oliva.
¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, Poli! ¡Gol, gol, 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 gol de William Carballo!
¡Mira, mira, mira!
¡Qué volea del portugués en una jugada muy buena del Betis en ataque! La pelota la tiene la frontal del área Canales, que intenta filtrar un pase. Lo toca Joaquín. La pelota rechazada por el jugador, el central del Valladolid, que se eleva. Y tal y como le llega a William Carballo desde la media luna del área, engancha una volea de derecha espectacular para poner el segundo de la tarde a favor del Betis. Sí, Poli, sí, marca William, el nuevo William Carballo, 18 de la primera parte, Betis 2, Valladolid 0.
Para gol, el que acaba de marcar el Santander con la nueva hipoteca online, digital desde el principio, con un gestor personal, para ayudarte si lo necesitas hasta el final. Simula tu cuota en bancosantander.es. Santander.
Ahora sí que podemos decir que es lo mejor que ha hecho desde que le veo yo con la camiseta del Betis, banquillos, Escalera.
Sí, la verdad es que el golazo ha sido brutal, cómo la ha enganchado sin dejarla caer William Carballo. Tremendo el gol, y esto deja claro que el Betis ha empezado extraordinariamente bien el partido y solo refleja el partido de uno y el partido de otro.
Ahora mismo Betis y Granada, 6 puntos, 3 goles a favor, 0 en contra. Están empatados a todo. Golazo de William Carballo, me está diciendo Poli, sin broma, que él lo tenía en la fantasy y que lo vendió el primer día.
En Vitoria, después de verlo en Vitoria, ¿no?
Hemos hecho un grupo de tiempo de juego de la fantasy. ¿Quién va el mejor por ahora, Evia?
En la primera jornada la ganadora fue Andrea Peláez.
Correcto. ¿A quién tienes tú, Andrea, para ir ganadora?
Pues tengo a Fekir, a Joaquín, a Guido, a Morales.
Claro, Morales, Morales es el que le dio un montón de puntos, Salvador, en la primera jornada. Sí. Y ahora, la última vez que lo he mirado, iba Mansilla, que entre todos tenía a Negredo. Sí. Por ejemplo, goleador hoy, era el que iba a líder. Tiempo de juego nos llevamos en la fantasía de marca.
Yo es que me tocaron 4 matados y no sé cómo. Dale, Oliva.
Balón que tiene el Betis, que de momento está siendo muy, muy superior a Valladolid. Están combinando bien. Sobre todo, la diferencia que yo le noto, lo hablaba con Poli esta semana, que le escuché el domingo ante el Alavés decir, este Betis, con el salto del entrenador, con Pellegrini en el banquillo, tiene que mejorar. ¿Sabes la diferencia que yo le veo, Paco? Luis Ángel, la velocidad de balón. El año pasado jugaba bien, pero muy lentito, se movía muy poquito, todo al pie. Y este año lo que yo sí le veo es que se mueven. Y el balón va rápido. Y como tiene gente buena arriba, pues sale esto. Es decir, que el Betis está jugando muy bien en este arranque. Además, Luis Ángel, está tocando muy bien.
Sí, sí, está tocando bien. Además tiene gente técnicamente muy buena. Fíjate, Canales, que tiene una zurda, yo creo que prodigiosa. Luego el mismo Fekir, el mismo Joaquín. Bueno, el que menos está participando, me parece a mí, es Borja, ¿no?
Sí.
El punta. Y el Valladolid es que no la coge. O sea, el Valladolid, el centro del campo del Valladolid está pasando totalmente desapercibido. Así es muy difícil que Guardiola intervenga. Y luego tanto Orellana como Óscar Plano, pues tampoco están entrando. La verdad es que el Betis
está siendo Luis Ángel, que hay falta peligrosa en Granada.
¡José Lu! ¡Qué golazo! Falta de José Lu, la frontal del área. El portero que hace ñam-ñam, Ruiz Silva, la barrera que tampoco se entera, estaba puesta para el otro palo, rasita en la base, pegado al palo izquierdo de Ruiz Silva para adentro, 22 de la primera, José Lu, Granada 1, Alavés 1.
Menudo gol acaba de marcar el Santander con la nueva hipoteca online digital desde el principio, con un gestor personal para ayudarte si lo necesitas hasta el final. Simula tu cuota en bancosantander.es. ¡Santander!
Zapatazo prácticamente raso que se cuela por el palo del portero. Para mí es culpa del portero, que igual lo ve tarde. Y es verdad que está bien pegada, muy fuerte, muy, pero tampoco va muy, muy ajustada al palo. Banquillos, Jorge.
En el conjunto del Alavés, el técnico está tranquilo. Ha tomado nota, no ha hecho ningún gesto de más, mientras que en el del Granada hay contrariedad en la cara, pero inmediatamente Diego Martínez ha expoliado a sus jugadores, dándole aplausos que sigan adelante, aunque algunos se han quedado muy, muy fríos, con la cara larguísima.
Empatar Granada, sí que se queda el Betis, ahora mismo líder en solitario. Últimos minutos de la primera parte en segunda. ¿Quién merece el gol en el Cartagena 0, Sporting 0, Maite?
Pues minuto 38, se ha acercado más el Sporting, mejor la ocasión del Cartagena en el minuto 32, de la Bella remataba de cabeza para donde Mariño. Minuto 39 de partido, sigue el 0-0 entre el Cartagena y el Sporting.
8 para el descanso y también sin goles, Albacete-Ponferradina 0-0. ¿Quién lo busca, Antonio?
Además de esa ocasión que ya comentábamos de Manu Fuster, el balón al palo, Ortuño y Zozulia, los dos puntas que hoy tiene el Albacete en balompié, han podido inaugurar el marcador, pero de momento todo continúa igual, a 7 minutos para llegar al descanso, 0-0.
Mensaje de Gema, mensaje de Orange.
Y mensaje muy importante para todos aquellos que quieran ver la Liga como nosotros, porque toda la Liga la tenemos en Orange y Love Total. Bueno, ¿y cómo la vemos? Es increíble, qué calidad de imagen. Lo que no sé, Paco, es cómo hay gente aún que no está viendo la Liga porque no tiene Orange y Love Total. ¿Cómo es posible eso? No lo entiendo. No te quedes atrás. Disfruta del mejor fútbol de toda la Liga con una calidad de imagen excepcional, porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada. Hasta en 5 dispositivos encima lo puedes ver a la vez y en 4K. Imagínate qué calidad de imagen. Venga, únete como nosotros a la Liga con Orange y Love Total. Y luego las competiciones europeas, que llegan volando. Este año con Orange jugamos todos. Llama gratis al 1414 1414 e infórmate de todas las condiciones. Orange.
Hay amarilla en Granada, Fran.
Para la Alavés de la chica.
Pues con mi retraso no te lo puedo decir todavía.
Para
¿eh?
Edgar Méndez, un golpetazo a Luis Milla en el centro del campo. Dejó seguir la jugada el colegiado, hubo fuera de juego de Darwin Machís y fue revido para sacarla.
Hombre, mejor idea con el retraso que tiene mi televisión.
Sí, el retraso mejor de la televisión, ¿eh? Que aquí tú sabes lo que pasa, que más de un aficionado se ha enterado del gol del Alavés por los auriculares que los llevo a tope y me miraban como diciendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Pero oye, qué ambientazo hay en los alrededores del campo. Todo el mundo guarda muy bien su compostura, pero un magnífico comportamiento de la afición. Por cierto, hemos hablado de que el Granada ha cambiado de presidente esta semana, que ha pasado así como desapercibido, ¿eh? Nos ha caído un tal Renaud G, que ha sustituido a John Lizan, que se convierte en presidente de honor del Granada. Y el Granada tiene dos presidentes de honor, Ángel Castellano y John Lizan. Y os preguntaréis que quién es este señor, que puede ser la clave.
Yo iba a preguntarte quién era el de antes, o sea, imagínate.
Bueno, pues esto es labor en la investigación y Sherlock Holmes. Este señor nuevo que tenemos como presidente va a tardar un tiempo en venir porque preside una empresa con sede, no es broma, en Wuhan. Y esta empresa resulta que es la máximo accionista del grupo propietario del Granada Club de Fútbol. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el hombre más cercano al dinero es el que ahora preside el Granada Club de Fútbol. No sabemos si esto significará inyección o no inyección, pero Renaud G es el nuevo presidente del equipo rojiblanco, aunque como casi siempre, el que hace las veces de presidente en el palco y en el resto de las gestiones es Pepe Macanás, que hoy es el que preside el encuentro.
Hay que llevarle el VAR a Buján, Pedrito, para devolvérsela. Esto no puede quedar así. ¿Sigue la fiesta del Betis?
Venga.
¿O hay vida para el Valladolid, Oliva?
No, no parece haberla porque el Betis es el que tiene constantemente la pelota. Otro ataque que monta el equipo de Pellegrini. Costado derecho, balón para Joaquín. Ahí está Joaquín, se va metiendo por dentro. Balón para Carballo. Ahí está Willen Carballo para Alex Moreno. Con el disparo que recorta en seco. Qué buena pelota saca para Fekir. Fekir que recorta línea de fondo. Va a intentar el centro, le tapón ahora bien el chaval Luis Pérez. Retrasa la pelota Fekir. Fekir para Williams y mete esa con la izquierda. Vamos. Salto al campo allí, vamos, qué barbaridad. Lo ha intentado, se marchó muy desviado, pero está sueltísimo el Betis en el 26 y medio de partido, ganando 2-0 con Joaquín en el terreno de juego, que por cierto, Escalera hoy se convierte en el jugador más longevo en jugar un partido en Primera División con la camiseta del Betis.
Sí.
39 castañas.
¿A quién adelanta?
A muchos.
Concretamente a todos, porque si es el más viejo.
Bien, Oliva.
Espérate que hay gol en Albacete, Antonio.
Gol de la Ponferradina. El error de Jan Jul al borde del área. Lo aprovecha el veterano, el goleador Yuri, como que siempre adelanta en el marcador a la Ponfe. 41 para 42. Primera parte. Albacete 0, Ponferradina 1.
¿Te has enterado del gol que acaba de marcar el Santander con la nueva hipoteca online? Digital desde el principio, con un gestor personal para ayudarte hasta el final. Simula tu cuota en bancosantander.es. ¡Santander!
El mediocentro quería retrasarla hacia el central y lo que ha hecho es un pase en profundidad para Yuri, que no jamás rechaza un regalito. Llegamos a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, y tomamos todos los marcadores y noticias en la ronda informativa de Tiempo de Juego. Con fútbol, Primera División, Liga Santander, finalizado Huesca 0, Cádiz 2. Primeros puntos para el Cádiz con goles de Negredo y de Pombo. Situamos Tiempo de Juego y resultado en Granada, Fran.
28 de la primera en el nuevo Los Cármenes, Granada 1, Alavés 1.
Sevilla, Oliva.
Minuto 28 de partido, primera parte, Estadio Benito Villamarín, Betis 2. Los goles de Fekir de penalti, William Carballo, Valladolid 0.
En dos horas a las 9 el partidazo, Real Sociedad, Real Madrid. Segunda División, Liga Smartbank. Finalizados Lugo 2, Leganés 1 y Español 0, Mallorca 0. Cerca del descanso, Albacete, Antonio.
Minuto 43 de la primera parte en el Carlos Belmonte, Albacete 0, Ponferradina 1, marcó Yuri.
Y Cartagena, Maite.
Quedan poquitos segundos para llegar al 45 de momento en el Cartagonova, así que el Cartagena 0, Sporting 0.
A las 8 y media, 7 y media en Canarias, Unión Deportiva Las Palmas, Fuenlabrada. En la Premier, Chelsea-Liverpool.
Le quedan 18 minutos para el final en Stamford Bridge y domina de momento el campeón. Chelsea 0, Liverpool 2, los dos de Sadio Mané.
O sea, Liverpool 6 puntos como el Everton y como el Arsenal. A las 9 menos cuarto empieza el campeón en Italia. Primera jornada, la Juve de Pirlo recibe a la Sampdoria y el campeón de Francia por fin empieza a ganar ya, que ha empezado mal. Niza 0, Paris Saint-Germain 3. Tour de Francia, última etapa, últimos kilómetros.
Ya ha sonado la campana, ya estamos en la última vuelta, ya estamos en los últimos 6 kilómetros de la edición 107 del Tour de Francia, con 3 hombres por delante del pelotón, con 15 segundos de avance, intentando saltar la banca, que son Greg Van Avermaet, Michael Schachmann y Pierre-Luc Perichon.
Baloncesto. Manresa ganó por la mañana en Madrid al Estudiantes por 4. Ha ganado por 18 el Andorra Lucam. ¿Cómo va el Baskonia Valencia, Roberto?
En el segundo cuarto, con un Baskonia con mucho más acierto, más defensa, más energía en definitiva. 6:45 para irnos al descanso. 31 Baskonia, 18 Valencia.
A las 8 Barça San Pablo Burgos, y se completa este domingo la primera jornada de la CB con el Obradoiro Fuenlabrada a las 10 de la noche. Garbiñe perdió en semifinales, pero casi le remonta a la número 2 mundial Halep en Roma. Y triplete español en MotoGP en el Gran Premio de Emilia-Romagna, también en Italia. Maverick Viñales, Joan Mir y Pol Espargaró.
La ronda de Tiempo de Juego, la del extra de Navidad de la 11. ¿Sabe que son 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados? Cómpralo en el lugar en que estés. No vaya a ser que toque ahí. Es el cupón de la Navidad.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Hay descanso en Cartagena, Maite.
Se marcharon al descanso después de ese minuto que añadió el colegiado madrileño Ortiz Arias. De momento se mantiene ese resultado inicial, Cartagena 0, Sporting 0.
Enseguida el descanso del Albacete 0, Ponferradina 1, queda minuto y medio de los dos que añaden. Aunque no había 30 grados en Sevilla, sí hay tiempo muerto. ¿En Granada ha habido tiempo muerto también o no?
De momento nada.
Pues ya han pasado el 31, o sea que ahí no va a haber, con empate a 1 entre el Granada y el Alavés. Vaya penalti que están pitando hoy también en Inglaterra, ¿no?
Sí, acaba de pitar el árbitro del Chelsea-Liverpool un penalti de Thiago Werner. Yo creo que ni le ha tocado, pero lo están revisando en el VAR y están revisando también el arranque del jugador del Chelsea a ver si está en fuera de juego. Eso creo que no.
El penalti era penaltito. Hemos visto a Fekir una amarilla en Sevilla, ¿verdad?
Sí. Amarilla por una patada a Nacho cuando daba un pase lateral izquierdo del Valladolid. Dejó la pierna el internacional francés y amarilla para el Bético.
Ahora le están masajeando el muslo, parece que está fastidiado. ¿Qué ha pasado con el penalti en Londres?
Que lo ha parado Alisson, lo ha parado el portero del Liverpool, también el lanzador del Chelsea. Yo creo que ha hecho demasiada pausa Jorginho, que no sé si he visto a Jorginho fallar alguna vez un penalti. Este lo ha fallado. Chelsea 0, Liverpool 2, queda un cuarto de hora.
Se viene Pereiro a ver los tres últimos kilómetros del Tour. ¡Hola, Óscar!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué está pasando, Eri?
Pues que acaba de terminarse la escapada. El corte que se ha formado en los Campos Elíseos ya es historia. Falta de 3 kilómetros, 400 metros. Ha hecho falta toda la maquinaria. Remy Cabañal, ciclista del Decaun y Quick Step, para echarlo abajo. Y ahora Pereiro, lo que comienza es el protocolo del sprint. No parece que nadie vaya a dejar que se salte la banca como aquel día vino Kurov.
Sí, a ver, Vinokurov saltó apenas a kilómetro y medio. Recuerdo perfectamente porque estaba corriendo ese Tour. Es complicado porque en este Tour de Francia están llegando muchísimos equipos y sobre todo está volviendo al Jumbo-Visma, que quiere de alguna manera resarcir un poco la pena de ayer con la victoria hoy de Van Aert. En este justo momento, si no abandona, Pogacar ya es ganador del Tour de Francia, porque a 3 kilómetros de meta ya los tiempos son exactamente igual para todos. Entres donde entres, en caso de...
No creo que abandone, ¿no, Quique?
No, creo que abandone. Ahora, en que sea pata coja, entrará en meta. Ojo con Sagan, ¿eh? Siempre que corre un Tour gana al menos una etapa y de momento no ha ganado ninguna. Yo apuesto por él.
Descanso de segunda, sí. Perdona, Eri, en Albacete, en el Carlos Belmonte. 0-1 gana la Ponferradina. Dale, dale.
Que la semana que viene a estas horas tendremos campeón del mundo y conviene saber, Iglesias, qué ocho nos van a defender porque están aquí en el Tour.
A ver si de memoria te los digo. Son Valverde, Soler, Mas, Landa, De la Cruz,
Luis León, Herrada
Luis
y Peyo
León,
Bilbao.
Herrada y Peyo Bilbao, que también hará en la crono. Es decir, que Montpellier se fía sobre todo de la gente que llega con el puntito de forma del Tour de Francia.
Eso será la semana que viene. El Mundial en Imola. Efectivamente. Dos para meta. El de Koenig Kukestet se pone al comando de las operaciones con tres más. Sam Bennett, que es el que tiene que rematar. También está trabajando el equipo Cofidis, el equipo francés, el patrocinador más veterano en el ciclismo internacional, que ni se sabe ya hace cuánto no gana una etapa en el Tour de Francia y lo quiere intentar con Elia Viviani. Últimos 2 kilómetros ya, menos 1.800 para que concluya este Tour tan especial del año 2020, con esa resolución de sorpaso en la última jornada, en la penúltima jornada, la última de efectos competitivos, la victoria de Tadej Pogacar, que ya es ganador del Tour de Francia. 1,5 kilómetros, se pasan los recuerdos por la mente, ¿a que sí, Pereiro?
Pues te digo una cosa, cada año que pasa es la etapa que más me da por ver al corredor que gana la carrera, cómo lo están disfrutando. Lo reconozco que al principio no me afectaba nada, pero ahora digo, joder, lo que me he perdido. Cada año me pasa exactamente lo mismo.
Sí, te fastidia, ¿eh?
O sea, te hubiera gustado, ¿tú no cambiarías la última etapa a una crono, por ejemplo?
No, yo lo de
¿A ti te gusta que el pelotón pueda disfrutar de un día tranquilo?
No, lo que le hubiera gustado, no, Paco, es disfrutar a él.
Ya.
De amarillo, de amarillo.
Entrar con mis compañeros, lo que veo ahí, las felicitaciones, este día para el ciclista. Yo recuerdo el primer año que corrí el Tour de Francia, que acabé décimo ya en 2004. El día que entras en París es especial. Imagínate de amarillo con tus compañeros, debía ser la leche.
Hay toques, hay de todo ahí en la parte delantera del pelotón. Ya estamos en el último kilómetro. Ya hemos traspasado la Flamme Rouge. Ahora mismo terminando de bordear la Plaza de la Concordia. Y su inconfundible obelisco doblará el pelotón a la derecha. Ya estaremos en la recta final, en los últimos 500 metros, un pelín largos de este Tour de Francia.
¡Qué largo es el sprint este año!
El de Koenig Quickstep es el equipo que está lanzando las operaciones. También quiere estar ahí a la rueda el campeón del mundo, Max
Bennett
Pedersen.
Sobrado.
Sam Bennett se abre la parte derecha. Está por la izquierda el campeón del mundo. Bennett Pedersen. Vestido de verde, Sam Bennett toma el relevo de Caleb Ewan en la etapa que vale igual que las demás, que tiene el mismo monto económico que las demás, pero cuya foto vale menos, porque todas las de mañana en L'Equipe y en los diarios internacionales van a ser para Tadej Pogacar, vencedor a los 21 años, casi 22, los cumple mañana, de la edición 107 del Tour de Francia, del Tour 2020.
Pogastar,
sí, señor, solo...
Pogacar, decías, Quique.
Solo una vez, Eddy Merckx en el 69 había ganado un corredor los tres maillots, el de joven, el de la montaña y el amarillo. Para que tengáis una idea de lo que ha hecho este chico Pogacar, que ha entrado en el medio del pelotón sonriendo, cuando ahora la imagen también, bueno, pues nos indica un hombre que ha batido por fin a Peter Sagan después de una hegemonía de muchos años con el verde, maillot verde para de la regularidad, para Sam Bennett.
Bueno, colorín colorado, ¿qué queréis decir? Última reflexión sobre el Tour. Óscar Pereiro.
Bueno, pues que yo creo que ha nacido un talento para muchos años. Lo de la Vuelta a España el año pasado ya nos asombró, pero lo que acaba de hacer este chico en este Tour de Francia, si lo estamos comparando con Eddy Merckx, ojalá sea la mitad de Eddy Merckx, porque vamos a disfrutar mucho con este chico.
Quique Iglesias.
Yo digo que me lo he pasado muy bien, que 2 años y medio sin que el ciclismo español gane una etapa aquí, desde el 2018 a mitad de Tour en Mende Omar Fraile, y que el Tour del año que viene empieza en Brest, en la Bretaña. Ya veremos cómo, cuándo y en qué condiciones.
Eri Frade.
Aquí, allí, en casa, en el estudio, la radio es una máquina de emociones maravillosas y mezclada con el deporte. Y con este deporte es más todavía.
El último maillot, ¿para quién va? Jorge Evia.
Para Mario García, que en Twitter es @garbincs, y él se lleva el último maillot.
Me acuerdo de Luis Pasamontes y de Alberto Arauz, pero tenemos que citar a alguien más del trabajazo, una vez más, del ciclismo en Coperi.
Al capitán Alañá, que,
verdad, perdón,
que lo echo de menos cuando no está con el tema de las cuentas, que yo soy malísimo, malérrimo, incluso podría decir. A los técnicos, a Hernández y a Bravo, y a Colchero también, que han sido los tres que han estado. A Torralba en la producción. Y nada, pues que estamos aquí ya la semana que viene con el Mundial y luego el Giro, que estaremos ahí pendientes de las etapas que coincidan con el tiempo de juego, informando cada día. Y luego nuestra Vuelta Ciclista a España, cruzo los dedos para que pueda empezar y terminar como este Tour de Francia.
A ver si es verdad. Un beso para los tres, enhorabuena.
Gracias, chao. Un beso.
Al fútbol.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora mismo el Betis líder, está ganando 2-0, quedan 6 largos para el descanso. ¿Nos hemos perdido algo en el Betis Valladolid, Oliva?
Un centro del Valladolid desde la izquierda de Nacho buscando al segundo palo. A Óscar Plano lo encontró, el remate de Óscar Plano tocó finalmente en el lateral izquierdo. Álex Moreno ha sido lo más importante en todo el partido del Valladolid en ataque. Vuelve a tener ahora en estos compases de partido el balón el Betis, pero ha dado la sensación tímida de reaccionar un poquito el Valladolid. Sí.
Me dice Elías que nos hemos perdido en el Granada 1 a la vez 1, donde quedan 6 para el descanso. Una ocasión de Yángel y una amarilla para Bataglia. ¿Algo más?
Y una de Luis Milla, que ya está ganando galones y los balones parados, incluso la frontal del área los tira él. Lo tiró por encima de la portería de Pacheco, pero este Luis Milla va a ser todo lo que quiera ser, al menos en el Granada.
Pues vaya parejita, ¿eh? Entre Milla y lo que llega este año Yángel, que le veo todos los partidos de cabeza hacer una ocasión o un gol.
Sí, por eso te decía que este centro del campo es digno de verse. El otro día funcionó muy bien con Montoro, hoy Gonalos no está tan bien, pero la verdad es que tiene muy buena pinta y luego por fuera Machís es otro espectáculo.
Luis Silva ha recibido su primer gol en esta liga con un disparo desde fuera del área. Y hay que seguir este dato porque el año pasado fue el portero con más goles en contra desde fuera del área.
¿Sospechas que ve mal o qué?
No, pero que a lo mejor no es tan bueno en los disparos de fuera del área como en otras cosas, como demostró la temporada pasada.
¿Qué cosas sabe Pedrito? ¡Ataca el Betis, Oliva!
¡Ataca el Betis! ¡La tiene Canales! ¡Balón para Álex Moreno! ¡Conecta ya con Navid Fekir! ¡El autor del primer tanto del Betis! ¡El gol de penalti! ¡Posteriormente un golazo de William Carballo! ¡Ponen el 2-0 a favor del Betis en este minuto 40 de encuentro! ¡Ojo al centro Álex Moreno! ¡Bloca bien arriba seguro! ¡Impone sus centímetros el guardameta Roberto! ¡Luis Ángel! ¿Te ha dado a ti también la impresión que el Valladolid intenta tener un poquito la pelota y reaccionar?
Sí, de hecho yo creo que ha habido... No precisamente ahora en los últimos 2-3 minutos, sino antes, pues la llegada que comentabas tú, luego otro intento de llegada de Waldo, que la ha querido poner, pero la ha puesto muy...
Uy, Orellana, perdona, balón para Óscar Plano dentro del área, intentaba meter un pase magnífico para Sergi Guardiola, no lo leyó del todo y el balón no lo pudo cazar, balón para el guardameta, Bravo.
¿Quién ha hecho la chulada?
Luis Ángel Duque.
Ha sido Nacho el que ha hecho la chulada del pase de tacón en profundidad, ¿no? Nacho, el lateral,
sí, el que la inicia, ¿no?
El que se la pone a Orellana. Yo creo que es Nacho, sí.
Pues la que os comentaba es una que ha picado Waldo, que le ha permitido a Bravo hacerse una palomita de los porteros de la antigua usanza, ¿sabes? De todas maneras, me llama la atención que a nivel defensivo, uno de los problemas que tiene el 1-4-2-3-1 es que los tres medias puntas o los tres hombres que juegan por delante de los dos pivotes, a la hora de defender no bajen. Y no defiendan. Entonces, claro, Óscar Plano y Orellana o Waldo no son precisamente gente que defienda. No obstante, repliega bien el Valladolid, pero claro, le da mucha ventaja al Betis. Entonces, bueno, pues el Betis no pasa apuros, pero es verdad que ha habido pues una reacción así un poquillo tímida, porque no ha sido tampoco muy eficaz. Yo creo que el Betis está siendo superior, pero los partidos de 2-0 tienen un problema, que como te meta un gol el Valladolid, entra en el partido. Sí,
cambia todo.
¿Qué le pasa a Puertas? El jugador del Granada está sin bota.
Sí, sin bota y doliéndose mucho del talón derecho. No se ha levantado, ahora lo está haciendo con ayuda del cuerpo médico, que va a salir ahora mismo también a acompañarlo. Se va a poner la bota, parece que ha quedado todo en un susto. Y ahí hubo, creo que fue pisotón.
Ah, sí. Y Pere Pons. Sí,
para Pons, le pisa atrás.
Le pisa en el talón, lo que el año pasado las primeras jornadas se castigaba con roja. Que creo que sin querer, ¿eh?
Sí, pero, sin querer, pero sin lo creo. Ha pisado. Más Puertas acaba de levantar porque había recibido otro guantazo hace dos minutos.
Sí, de Leyen.
Hay vida para el Chelsea, que está con 10 y pierde 0-2 con el Liverpool. Fernando Evangelio.
Pues está intentando el Liverpool conservar un poquito el balón. Estaba reaccionando el Chelsea con alguna contra, pero está teniendo muchos problemas. Después de ese penalti parado por Alisson, por cierto, es el primer penalti que falla Jorginho con el Chelsea. Chelsea 0, Liverpool 2 y quedan 5 minutos.
Falta peligroso a favor del Granada.
Ahí está Milla al lado de la pelota. Parece que le va a pegar Darwin Machis, que estuvo hablando con el 5. Va a poner la levanta a la izquierda. Estamos en el 43 de la primera, en el tiempo de juego, en el nuevo Los Cármenes. 1-1, Granada Club de Fútbol a la vez. Le pega Machis, segundo palo. Fácil para Pacheco. Levanta la cabeza, la quiere poner larga. Le están diciendo ya dos que van arriba. Va corriendo también Davidson. Va corriendo Edgar Méndez. La pelota que va a caer para nadie porque la rescata Fulquier. Se la queda Antonio Puerta. La deja para Yangel Herrera. Va a caer el al suelo, dice que no hay falta, Davidson presionando, se la roba de nuevo el Alavés, vaya pase de Davidson, será saque de banda a favor del Granada.
Oye, habría que hacerle la ola a Berti, ¿eh?
Pues sí,
lo
sí.
Que se está mereciendo Berti. ¿Sabes lo que ha pensado ahora? Viendo cómo va lo de la pandemia y que te estás quedando sin efectivo, sin pasta, ¿qué han dicho? Vamos a hacerle un favor a la gente, 40% de descuento en el seguro de tu coche y fraccionas el pago como tú quieras. Y además, todas las gestiones con tu móvil a un clic, cómodamente, desde el sofá de tu casa. Ya sabes, entra en Berti.es, tu aseguradora digital, y aprovecha la oportunidad con Berti.
Berti.es. Entramos en el último minuto. ¿Cuánto habría que añadirle al Betis 2 Valladolid 0, Pedro?
7 minutos.
¿7?
Sí, ha habido 3 minutos y medio por el penalti, la lesión de Moyano, más el refresquito.
Vale. ¿Y al Granada 1 a la vez 1?
Hay un minuto. 2 minutos, juega mucho.
Bueno, lo vamos a saber enseguida. Empezamos en Sevilla, Oliva.
Tiene la pelota el Betis. Si aquí hay 7 minutos de descuento, de verdad, yo me arrodillo ante ti, Pedrito. Definitivamente, y te compro 1000 camisetas del VAR. 1000.
A ver.
Balón para el Betis, 7 minutos. Si da 4, me parecerá ya mucho. Pero es verdad que se han perdido 7, eso es seguro. Balón para Joaquín. Joaquín, línea de fondo para Emerson. Emerson que la pone atrás. Uy, qué castañazo la ha metido a su compañera Canales, que puso el cuerpo un poquito hacia atrás para intentar amortiguar la pelota. Pero fue imposible, le tocó en la rodilla, balón línea de fondo.
Casi le tira del pelotazo.
Sí, sabemos 5 minutos.
¿Cuánto?
4. 4 más 1.
Hombre, no te había entendido. 5 en Sevilla. ¿Cuánto en Granada?
Chaval, que era poli. Tan solo uno, un minuto.
Pues nos quedamos en Granada, que va a llegar el descanso.
Ahí la va a poner Pacheco, largo. Ese saque de portería buscando a Davidson directamente. La toca antes José Lula, controla bien el 14, mira el sombrerito. Se la deja para el 9, abriendo toda para Luis Rioja, descargando esa banda izquierda. Ya le presiona Dimitri Fulquier. Va el Trantran echándole el guante. Va a hacerle ahí el lío. Viene metiéndola. Pierna Fulquier, quería meterle los dos el taco. Al final se va a liar mucho, pero mete la pelota dentro del área. José Luis se da la vuelta para Vallejo. La va a sacar ahí el Alavés de nuevo. De dentro fuera, de fuera dentro. Se la queda José Luis esperando que el árbitro pite. La va a colgar por si acaso no llega Edgar Méndez. Va a caer a la banda izquierda, por ahí está Darwin Machis. Se acabó la primera parte con empate a uno de la chica.
No se van felices los jugadores del Granada, que tienen el rostro un tanto triste, es lógico. Porque lo cierto es que han controlado parte del encuentro, pero ese gol a balón parado del Alavés es el que ha conseguido que el conjunto vasco iguale el encuentro después de que se adelantara Roberto Soldado, que si hay tristes, el que va más triste y más molesto después de que pite el colegiado es precisamente el autor del gol. En el banquillo, en el Granada, aunque no suele haber cambios en el descanso, para un posible recambio de cara a buscar los 3 puntos, que es el objetivo de este equipo, están Antoñín y están Jorge Molina. Tristeza en las caras de los jugadores del Granada, y tampoco son unas castañuelas los del Alavés.
es. Con el empate a uno, Granada tendría 4 puntos y el Deportivo Alavés sumaría 1. Ahí, ahora hacemos el resumen de los cármenes. Antes hay córner en Sevilla.
A favor del Betis, que vota ya Canales. Joaquín Guido, fuera. Ahí fuera de juego en cualquier caso. De Mandy en el segundo palo, había levantado la bandera porque Mandy intentó remachar ese centro en el área pequeña junto al palo derecho.
Era empujarla y le ha pasado entre las piernas al hombre. Sí. Los mejores del Granada 1 a la vez 1.
En el Granada de la chica.
Pues mira, Machís, que ha dado la asistencia, el gol ha dado otras asistencias más interesantes y en líneas generales se ha comprometido mucho, incluso en defensa, que no es habitual en él. Para mí, Machís.
Y creo que en el Alavés, por estrenarse, por meter el primero y por llevar lo que lleva, se lo dio a José Lu.
Vale, los números son... El árbitro, Fouto 3.
Fouto 3 está bien.
Bien. Tiros a puerta 3-2 para el Granada, tiros fuera 3-0 para el Granada, llegadas a área pocas, pero 4-2 para el Granada, en faltas 5-7, 2 más del Alavés, y en córners empate 2. El balón ha sido del Granada en un 57%. Te voy preguntando ya también los mejores de la primera parte en Sevilla.
En el Betis Escalera...
Ha estado muy bien el equipo entero, pero por la belleza del gol, William Carballo.
Nada, en el Valladolid imposible destacar a nadie, Paco.
Es que Carballo hoy participa en ataque, que yo creo que es lo que más le gusta. Le ves así grandón y piensas que va a cortar muchos balones en el centro del campo, pero lo que más le gusta, claro, es atacar. Sí, ojo a la falta.
Ojo, la pone Michel Herrero, va a sacar de cabeza Alex Moreno en la frontal del área del Betis, pero sigue, insiste en el ataque, el Valladolid, la apertura de Waldo Rubio, el centro dentro, el remate, ¡qué parada de Bravo! El remate de Joaquín en plancha, estaba en fuera de juego, levanta la bandera, había rematado bien el central, buena respuesta del portero, pero estaba adelantado.
Uy, solo le veía yo. Bueno, dicho los mejores, Jaime Lantre,
irritante. A mí por lo menos me he irritado.
Con un fallo de estos lo suspendes, ¿no?
Hombre.
¿Pero lo suspendes de cero, de uno, de dos o puede mejor?
Bueno, no, porque decir, vamos a esperar a ver cómo hace el resto del partido.
¿Pero puede haber nota negativa incluso?
No, no.
¿Puede haber un mandarle una
camiseta? Por debajo de cero, no.
Eso es en el chinchón, menos 10.
No, pero puedes inventar la nota helada bajo cero.
También.
Cuando llegue un árbitro a eso tiene que ser... Uf. Muy grave.
Hay que rematar un corte.
Solamente con ponerse ese traje ya ganan puntos. Ahora, de vez en cuando hay que ganarse ese traje, ¿eh? Jaime Latre.
Un minutito queda para que termine, ¿eh? Jaime Latre. Todo esto viene por el penalti que señaló en el minuto 6 de partido, que se tiró en el 9, ¿eh? Pero en el 6 de partido un penalti muy discutido por una mano por debajo del hombro y además fortuita dentro del área de Óscar Plano. Hay balón para el Betis.
No, iba a decir que Guardiola se tiene que andar con cuidado porque ahora ha hecho una falta que no viene a cuento. Sí. Y yo creo que ha sido como muy descarada, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ha ido a pegar el porrazo y además delante del árbitro.
Claro.
Hay balón para Joaquín, el central del Valladolid, que saca el balón, recupera William Carballo, ahora la pierde delante de Michel, esté jugando bien para Óscar Plano, puede meter la pelota en profundidad para Waldo Rubio, bien en la presión Guido Rodríguez, este jugador está mejorando, Paco, el mediocentro argentino, que ha sido llamado por Argentina, por cierto, del que yo tenía muchas dudas por el ritmo, no, pero me da la impresión que no va mal el chaval.
El listón que puso el año pasado era muy bajito, o sea, normal.
También es cierto. Final, descanso en el estadio Benito Villamarín, solventa bien el partido de momento el Betis, un buen Betis en estos primeros 50 minutos. Betis 2, los goles de Fekir de penalti y de William Carballo, Valladolid 0, Isaac Escalera.
Gran primera parte del conjunto de Manuel Pellegrini. Se marchan ya vestuarios. Ahora mismo sería líder el conjunto verde y blanco. Y el Valladolid, que se marcha a cabizbajo, Sergio, tendrá que hacer modificaciones para intentar meterse en el partido.
Líder en solitario, con 6 puntos. Como el Rayo en segunda, serían los únicos equipos que habrían ganado 2 partidos en las 2 primeras jornadas. En segunda todavía alguno más que lo pueda conseguir. El Sporting está jugando, el Fuenlabrada va a jugar luego. Pero en primera, solo el Granada tiene que remontar su partido para disputar el liderato al Betis. Hemos hecho ya el resumen de los mejores, los árbitros. Termina el partido Chelsea-Liverpool.
Con victoria del campeón de la Premier. Chelsea 0-Liverpool 2, los dos de Sadio Mané. Ha habido 4 buenas paradas de Kepa después del error del portero español y por eso no ha habido más goles. Christensen fue expulsado al filo del descanso y Alisson le paró un penalti a Jorginho.
¿Mensaje sería?
Pues mira, sobre ese partido manda un oyente un saludo a todos los que se metían con Zidane por no querer a Kepa y preferir a Courtois, o a Keylor en su momento. Se pregunta a otro oyente cuántos años hará que no marcan en la misma jornada Soldado y Negredo, que marcan en la misma. Lo digo aquí y ahora, como siga Milla en esta progresión, va a alguna convocatoria de la selección, pero segurísimo. Sobre el asunto del arbitraje, esto ya no es fútbol, dice alguno. Otro le pide a Pedro 100 camisetas de Cacafuti de todos los colores. Estamos haciendo del fútbol una porquería. Otro le dice a Pedrito que la cuestión no es el VAR, son los que lo interpretan, como no es Cacafuti el radar o el cinturón o una mascarilla.
Sí, claro, si el Ferrari va a tener la culpa de que lo coja un tío que no sabe conducir un Ferrari.
A los que dicen que esto no es el mismo fútbol, que no tiene esa esencia, yo les diría que antes los árbitros salían de los campos acompañados por policías, que unos jugadores lesionaban a otros a lo bestia, que los biscotos eran reglas sabidas. Dejen, por favor, al fútbol avanzar. Y cierra este asunto de los árbitros un oyente con un símil. Dice que el árbitro es un tipo que antes miraba al cielo y decía, la luna es cuadrada, y ahora tiene un amigo con un moderno observatorio que le llama y le dice, mira, mira, ven, mira. Mira los dos por el telescopio de 100 aumentos y dicen, sí, es cuadrada.
De todas maneras, todos los ejemplos que ha citado como evolución del fútbol, ese mensaje del oyente, eran ejemplos para castigar cosas que merecían castigo. Es decir, los jugadores violentos merecían un castigo que ahora se persigue y antes no. Las acciones violentas reciben ahora castigos, cierre de estadio, que antes no recibían, bien merecido. Pero es que ahora se está castigando a gente que no tiene ninguna intención de hacer nada malo. Que le cae un balón del cielo en una posición natural y le cascan un penalti, que es la pena más grande que existe en el fútbol. Entonces, eso no sé si es evolución, pero bueno. Cambios para la segunda parte en segunda. En el Albacete 0, Ponferradina 1, ¿algún cambio, Antonio?
En el Albacete continúan los mismos que arrancaron el partido. Y en cuanto a la Ponfe, ya terminando la primera parte, a última hora se marchó Ríos lesionado y entró Iván, que estamos ya en el minuto 6 de juego de la segunda parte. Y permanece ese Albacete 0, Ponferradina 1.
En el 7 de la segunda, Cartagena 0, Sporting 0, ¿algún cambio, Maite?
Pues de momento siguen los mismos protagonistas. La ha tenido Simón Moreno hace un segundo para el Cartagena. De momento sigue también el 0-0.